Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy, lunes 24 de octubre, estamos grabando este Navegando, que ya es el número 35. 35 Navegandos. Y en total llevamos más de 120 episodios en menos de 2 años. Así que cada vez que hablamos de esta cifra nos impresionamos mucho. Pero creo que es importante mencionar que ha sido un reto. Y un reto muy interesante que la verdad es que estoy muy contento en llevarlo. Y quiero decirles que hoy, lunes, así que si tú estás escuchando esto en Spotify, ya pasó. Hay un Community All Hands. Es la tercera vez que lo hacemos. Hablamos con la comunidad. Y si no te has unido, en verdad hazlo porque te acercas más a la comunidad cripto en la TAM. Hablamos sobre las noticias más importantes. Hablamos, pero desde el tema de la comunidad. Entonces vamos a hablar de DevCon. Normalmente hablamos sobre becas, si es que hay becas interesantes. Hablamos sobre los siguientes eventos. Así que los invito y las invito a que se unan a estos Community All Hands que pasan una vez al mes, normalmente a fin de mes. Y si te quieres enterar más, también te invito a que te unas a nuestro Telegram. En el Telegram somos más de 1500 personas hablando diario del ecosistema cripto en español. Así que si no estás en el Telegram, te estás perdiendo de probablemente una de las actividades más activas en Latinoamérica. Así que empecemos el día de hoy porque tenemos varias noticias y te las voy a contar súper rápido para que sepas de lo que hoy vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de la blockchain de Aptos. Es una blockchain que crearon ex empleados de Facebook cuando Facebook paró el proyecto de hacer su propia blockchain. Después vamos a hablar sobre Sam Bankman-Fried, el CEO de FTX, que hizo unas declaraciones muy muy fuertes pro regulación y contra DeFi, así que eso está también bueno, está caliente. Después vamos a hablar sobre que Tether va a ser disponible 24,000 cajeros en Brasil para que la gente pueda cambiar USDT a reales, así que eso también está buenísimo para la adopción masiva y para la gente en Brasil. Vamos a hablar sobre el stablecoin GHO o GHO de Aave. Aave está lanzando un protocolo de una moneda estable y pues va a ser la competencia directa de DAI. Ahí vamos a hacer un análisis un poco duro porque DAI estaba haciendo las cosas un poco centralizadas. Después vamos a hablar de que Mastercard llevará el trading de cripto a bancos tradicionales. Vamos también a hablar de NFTs, así que qué es lo que está pasando con los proyectos de NFTs en Reddit. Y bueno, vamos a hablar también del metaverso y Disney. Así que vámonos antes de hablar de las noticias a los precios. Voy a empezar a compartir para la gente que nos está viendo. Denme un segundito. Porque, bueno, el fin de semana tuvimos un buen movimiento al alza en las criptos. En las últimas 24 horas ha estado bajando y en el último mes, en la última semana también, pero bueno, tuvimos un fin de semana positivo. Denme un segundo y empezamos. Venga, entonces, estábamos hablando de los precios. Aquí estamos en coincheckup.com. No pagan el patrocinio, pero a mí me gusta mucho esta página, donde vamos a ver y vamos otra vez a comparar ahora con cuánto ha caído a partir del 1 de enero de este año. Y contra su máximo histórico. Normalmente hago esto cada mes aproximadamente. Así que Bitcoin. Bitcoin al día de hoy está en un precio de 19,300. Se ha estado moviendo lateral en la última semana, en los últimos 14 días. El fin estuvo positivo, pero bueno, ha regresado a sus precios normales. O al menos súper estable. En los últimos meses ha estado oscilando entre los 19 y los 21,000. Y El rendimiento de los últimos 7 días es negativo de menos 1.3. Básicamente no se ha movido nada. Y bueno, en los últimos de enero para acá, year to day o año al día de hoy, Bitcoin ha bajado menos 58%. Sabemos que estamos en un mercado bajista o un bear market, así que esto pasa a veces. Y su máximo histórico fue de 68.770 y estamos menos 72% del máximo histórico. Así que ha bajado muy, muy duro. Si tú entraste en el precio más alto del mercado alcista, pues bueno, estás perdiendo 70%. Si tú compraste en el mercado bajista del 2018 cuando estaba a $3,000, pues ahorita estás muy contento con las utilidades porque llevas 16,000 de utilidad por cada Bitcoin. Así que no es tan malo, no es tan bueno. Es tema de perspectivas y es tema de pensar a largo plazo. Vámonos con Ethereum. Ethereum al día de hoy está en $1,341. Igual, en las últimas 24 horas ha caído 1.7%. En los últimos 7 días estamos positivos, 0.72%. Prácticamente nada, se ha movido muy lateral. De enero para acá tenemos un rendimiento negativo de menos 63.75%. Y pues eso ha estado duro. Igual desde su máximo histórico, que era un precio de $4,867, ha perdido 72%. Así que si tú eres holder de Ethereum, bueno, nos ha dolido desde el máximo histórico de hace unos cuantos años. Obviamente, si compraste en el bear market, pudiste haber comprado hasta en $98. Así que para todo hay audiencias, para todo hay momentos. Esto es a largo plazo. Vamos a hablar ahora de algunas criptos que a la gente les gusta. Vamos a cubrir BNB, Binance Coin. En los últimos 7 días, muy lateral, menos 0.33%, prácticamente no se ha movido. De enero para acá, menos 46% y desde su máximo histórico fue $689. El día de hoy está en 274 y ha caído desde su máximo histórico menos 60%. Esta ha sufrido un poquito menos que Ethereum y Bitcoin, así que bien para los holders de BNB. Ahora, XRP, Ripple, menos 4.69 en la última semana. El precio al día de hoy es de $0.45. El máximo histórico, este sí ya fue hace tiempo, creo que fue 2018, era de casi $4. Ahorita está en 45 centavos de dólar. $3.92 de su máximo histórico, ha caído menos 88%. Así que los holders de XRP le están sufriendo un poquito también. Cardano, ADA, ha perdido desde el inicio de año 72%, al día de hoy cuesta 0.35%. Su máximo histórico también fue alrededor de 2018 y su precio era de $3.10. Así que imagínense, desde su máximo histórico $3.10, al día de hoy $0.35. Obviamente esto, igual, lo sigo mencionando, es perspectiva. Tal vez ahorita es oportunidad de comprar, no lo sé, no es consejo de inversión, pero estos precios muy en rojo también, para la gente que piensa a largo plazo, puede ser una buena oportunidad de inversión. Ya no me entretengo más con los precios, nada más vamos a ver los que más han ganado en los últimos 7 días. Está Aave. Aave, este protocolo de préstamos descentralizados muy interesante que ahora está sacando su stablecoin y vamos a hablar más al rato. Ha subido 7.64% en los últimos 7 días. El precio al día de hoy es de $85 y desde su máximo histórico su precio fue de $664 de Aave. Ha caído menos 87%, pero pues en los últimos 7 días ha tenido un rendimiento interesante. Otras monedas también. Kava ha subido 8% en los últimos 7 días, Nexo 6.32%, Matic, que sabemos que es la moneda nativa de la blockchain de Polygon, ha subido 5.62%, y bueno, ahí hay varias. Ahora vamos a ver cuáles han sufrido más. Está Aptos, que Aptos vamos a hablar justamente de esta blockchain que también acaba de lanzar, ha perdido menos 30% en los últimos 7 días. Axie Infinity AXS ha perdido menos 22% en los últimos 7 días y ha perdido 94% desde su máximo histórico. Su máximo histórico fue de $163 y al día de hoy está en 8.64. Otra cripto que ha perdido mucho y creo que con razón, Maker. Maker ha perdido menos 15% en los últimos 7 días. Y esta nota no la voy a cubrir tanto el día de hoy, no la tenemos tan preparada, pero es que les quiero explicar qué es lo que está pasando. Maker hizo una propuesta en la DAO, o alguien hizo una propuesta en la DAO, que iban a enviar los USDCs que colateralizaban DAI a Coinbase para generar rendimiento. Obviamente esto te genera un rendimiento que es positivo, pueden generar entre 1 y 3% los USDCs que tienen, pero pues obviamente está centralizando más este protocolo y está centralizando también el respaldo de DAI. Así que se ve que ha caído esta moneda MakerDAO y con razón. La verdad es que si tienes un protocolo descentralizado que quiera respaldar DAI o una moneda estable, yo creo que no es la manera de hacer esto. O sea, enviar tus USDCs a un exchange centralizado, aunque sea Coinbase, aunque sea Binance, pues obviamente puede manchar tu reputación porque ya no es tan descentralizado. O sea, lo centralizas en un exchange y pues ahí depende mucho dinero y mucho respaldo de DAI en él. Así que ya cubrí casi 15 minutos de intro y precios. Ya no voy a hablar más de precios, así que vámonos con la primera noticia y viene Aptos, esta nueva blockchain. Aptos debuta como blockchain y tiene demasiado dinero de fondos de inversión y ahora vamos a ver qué ocurre. Aptos es una blockchain que crearon ex personas de Facebook después de que Facebook eliminara o pausara el proyecto de lanzar su propia blockchain. Esto también es súper interesante y estas personas estuvieron atrás del stablecoin Diem, que era el proyecto financiado y lo canceló después Meta. Y bueno, está lanzado en Move, un lenguaje de programación basado en Rust, y completó su transacción de Genesis el 12 de octubre. Así que hace unos 12 días empezó a operar esta blockchain. Y es que también mucha gente, y lo interesante de Aptos y por qué lo han hablado tanto y lo han mencionado tanto, es que se hizo un airdrop. Y este airdrop es para las personas que utilizaron la testnet de Aptos. A ver, voy a explicar eso porque tal vez fue un poco técnico para las personas que no son técnicas. La testnet es una red de pruebas en la que si tú hacías unas pruebas o llenabas, también había un forms, no sabía bien cómo funcionaba, te daban cierto número de tokens de Aptos, que en un momento llegó a valer más de $1,500. Así que 30 mil pesos mexicanos te hubieran regalado si hubieras utilizado la testnet o hubieras llenado este forms. En Twitter estuvo súper intenso, como todas las publicaciones que hablaban de Aptos y del airdrop. Prácticamente te daban tokens y tú decidías qué hacer con ellos. Así que esto también es interesante como una manera de marketing. Y lo utilizan también como marketing para que toda la gente hable de Aptos. Así como ahorita estoy hablando de ella. Es una red interesante. O al menos eso es lo que han evaluado varios desarrolladores. Obviamente si está gente de Meta atrás, pues puede ser algo interesante. Además de que muy, muy bien fondeada. Aptos está evaluada en $2 billion o $2,000 millones de dólares después de una ronda semilla y dos rondas adicionales. Así que es una blockchain que tiene dinero. También hizo este airdrop y muchas personas se llevaron sus $1,500. Veamos qué ocurre. Porque esta red ya está activa. El ecosistema está muy incompleto y hay personas desarrollando en el ecosistema que creen que su lanzamiento fue apresurado. Entonces, vamos a ver qué tantos protocolos se montan sobre Aptos. Seguramente esta blockchain va a lanzar algunos grants o algunos fondos para que la gente empiece a desarrollar en esta blockchain. Y bueno, también es una blockchain proof of stake, que vas a poder hacer staking con tus Aptos y empezar a recibir un ingreso. Los tokenomics también están interesantes. Y a ver, se los voy a leer. La suma total inicial de Aptos tokens al lanzarse era de 1 billón. 510 millones distribuidos a miembros de la comunidad, con el airdrop que les estaba mencionando, 190 millones a desarrolladores y el resto para el Aptos Foundation y los inversionistas privados. Es decir, que son 300 millones de tokens para la fundación. Ahora, de inicio recibieron 310 millones de tokens. Vamos a ver. 300 millones, perdón. Está. 9.45 dólares por 300 millones. Son 2 billion dollars. Ahí. Eso está muy interesante. Casi 3 billones de dólares para la fundación y bueno, para algunos inversionistas privados. Si contemplamos que la mitad va para la fundación de Aptos, es 1.5 billones de dólares para la fundación. Así que esta fundación también va a tener muy buenos fondos. Seguramente se van a venir unos grants. Van a querer jalar a personas que desarrollen en el ecosistema de Aptos. Así que veamos qué ocurre. Es una blockchain nueva. También la fundación de Aptos posee un total de 410 millones de tokens que van a ser emitidos durante 10 años. Con 125 millones de ellos disponibles para apoyar proyectos en el ecosistema, grants e iniciativas de crecimiento de comunidad. Vamos a analizar Aptos en programas siguientes de Espacio Cripto, porque yo creo que va a ser una blockchain que va a hacer mucho ruido. Y obviamente todo este tipo de nuevos blockchains también es interesante para los inversionistas. Aptos puede llegar a soportar hasta 160 mil transacciones por segundo, pero actualmente está logrando procesar nada más 4. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, es muy muy nueva. Moshaik, que también es esta persona que trabajaba en Meta, anteriormente Facebook, y es muy curioso los memes que le sacan, porque cuando trabajaba en Facebook tenía un peinado como muy de soldado, y ahorita tiene el cabello larguísimo como hasta los codos, y ahora se volvió hippie. Cuando desarrollas en Web3 te vuelves hippie. Ya hablamos mucho de Aptos. Es una blockchain que vamos a ver qué pasa. Es una blockchain que está interesante. Y bueno, ahí son unas cosas interesantes. Ahí nos comenta Fer dentro del live stream que se ganó ese airdrop. Así que se llevó algunos dolaritos muy interesantes. Algunos Aptos, si no vendió. Así que vamos a la siguiente noticia, porque esta está dura. Sam Bankman-Fried, el founder de FTX y Alameda Capital, publicó en Twitter un hilo que está muy muy duro sobre el ecosistema DeFi. Y ustedes pueden irlo a leer. Tiró muy duro hacia el tema regulatorio, hacia lo OFAC, la apoyó. Busca SBF licenciar actividades DeFi. Así que les voy a platicar para que no tengan que ir a leer todo el hilo en Twitter. Y es que, a ver, habló cómo los hackers pueden ser limitados y cómo FTX planea decidir cuáles criptoactivos son securities. Esto está bien. Creo que listar securities es una manera fácil para que la SEC en Estados Unidos te caiga y te multe y te esté molestando, así que hasta ahí todo normal. Después, propone regular a partir de blocklist, prohibiendo transferencias y congelando fondos asociados con crímenes. Esto obviamente hablando de Tornado Cash, hablando sobre transacciones ilícitas. Bueno, ahí pueden haber diferencias en lo que opine la comunidad. Para mí se me hace un poco duro. Por otra parte, también menciona que los frontends de DeFi deberían de ser regulados y requerir KYC para utilizar plataformas como Uniswap, DYDX o Aave. Esto es en donde empezamos mal y creo que ahí no está tan bueno, porque si el ecosistema, si yo tengo Ether y quiero cambiarlo por USDC en un exchange o una casa de cambio descentralizada como Uniswap, tener que hacer KYC... esto ya no lo hace tan cool, porque no lo hace nada descentralizado. Empiezas a dar tus datos por todos lados, empiezas a subir mi pasaporte, mi tarjeta de identificación nacional, etc. Todo esto no se me hace positivo. Ahí también para utilizar DYDX dice Sam que tenemos que hacer KYC. Aave para prestar tus criptos para empezar a generar rendimiento. Así que el ecosistema DeFi, que es Decentralized Finance, ahora Sam lo quiere o centralizado o vigilado, no sé. Esa declaración estuvo muy, muy rara. Después, sumando a lo que ya mencionó Sam, dice que la OFAC y sus listas de sanciones deberían de ser respetadas. En esto también está bien, pero estás terminando de confiar en una entidad centralizada con intereses centralizados. Así que no sé qué tanto estoy a favor de esto. Al final, el ecosistema DeFi debería de ser abierto para todas las personas. Y obviamente esta publicación atrajo muchas críticas de personas que antes la respetaban y admiraban, y de otros que decían que era cuestión de tiempo para que dejara relucir sus verdaderas intenciones y se convirtiera en un villano cripto. Es difícil en la situación en la que está Sam, porque también sabemos que él fue uno de los top 5 donantes de la campaña de Biden, y obviamente el interés tiene pies, entonces se tienen que deber favores, etc. Por ejemplo, Eric Borges, que es co-founder de Shapeshift, criticó muy, muy duro sus ideas, y especialmente respecto a respetar la OFAC y la forma en que desea tratar DeFi. Recordemos que Eric Borges, cuando Shapeshift tenía que empezar a pedir KYC, él decidió hacerlo descentralizado y buscar la manera en que los usuarios no tuvieran que hacer KYC. Así que esto, pues obviamente son posiciones muy, muy diferentes. KYC, para las personas que no saben, es el conoce a tu cliente, que es cuando tienes que subir tus documentos y decir quién eres y te piden comprobante de domicilio, etcétera. Que esto, pues, realmente es molesto para todas las plataformas, y dar tus datos por todos lados tampoco es tan, tan positivo. Vamos a ver qué pasa con Sam y ojalá que aclare estas declaraciones porque pueden ser un poco centralizadas. Vamos a la siguiente noticia para ver lo de Tether. Esta es una gran noticia y ojalá pase en México, Colombia y todos los países de Latam muy pronto. Tether hace USDT disponible en 24,000 cajeros automáticos en Brasil. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Tether anunció un plan para hacer disponible 24,000 cajeros automáticos con SmartPay, y los usuarios podrán enviar dinero de cualquier wallet a un cajero automático. Entonces, ¿cómo funciona? Tú por medio de SmartPay envías al cajero y puedes retirar reales instantáneamente en un cajero. Esto es muy, muy interesante. Después de haber anunciado que quitarán papeles comerciales de sus reservas, Tether hizo otro anuncio en el que explica el plan para que USDT esté disponible en estos cajeros. Inicialmente, los usuarios podrán enviar USDT de cualquier cartera, incluyendo exchanges, que esto es importante. Si tú tienes una cuenta en Binance, si tú tienes una cuenta en Bitso, vas a poder enviar estos USDTs a un cajero, y en el cajero se hace la conversión automáticamente de USDT a reales brasileños para que lo puedas retirar por medio de SmartPay. A partir de febrero, los usuarios podrán depositar reales brasileños al cajero y recibir USDT. Esto está muy, muy bueno. En verdad, esta es la manera de empezar a tener una economía dolarizada. Que bueno, ahí cada quien tiene sus opiniones. Pero, por ejemplo, yo que voy seguido a Colombia y estoy muy cerca con el pueblo de Colombia. Hace un año fui a Bogotá y el tipo de cambio estaba como en 3,800 pesos colombianos, igual a un dólar. Al día de hoy está prácticamente rozando los 5,000 pesos colombianos. Es decir, que ha tenido una devaluación el peso colombiano casi del 30%. Así que esto es duro para todos. Es duro para los colombianos que quieren ir a Estados Unidos, para la gente que importa productos de otros países, porque obviamente también te devalúas contra el euro, te devalúas hasta, o sea, con el peso mexicano, etcétera, contra todo te devalúas tu moneda. Y pues esto es duro para la economía, por ejemplo, colombiana. Y ahora con esta noticia de que con Tether puedes hacer un cambio en Brasil, ojalá lo puedan lanzar pronto en Colombia, en otros países de Latam que han tenido una devaluación dura de su moneda. Y el proceso se me hace muy sencillo. Si tú tienes USDT en un exchange como Bitso, como Binance, Coinbase, haces una transferencia y lo vas a poder ir a sacar en el cajero automático. Esto a mí me encanta. Además, eliminas la tarjeta que a mí, por ejemplo, se me pierden siempre, ¿no? Entonces, es como un retiro sin tarjeta. Vas a poder cambiar tus USDT a reales brasileños y poderlos sacar en estos 24,000 cajeros. Esto es una gran, gran, gran noticia. Ojalá salga pronto en la TAM. Tether está haciendo las cosas bien. O sea, primero anunció que va a quitar papeles comerciales de sus reservas y los va a meter en papeles comerciales del gobierno de Estados Unidos. Así que lo hace menos riesgoso. Obviamente todas las stablecoins tienen ahí un factor de riesgo, pero bueno, lo están reduciendo y están haciendo las cosas bien. Ojalá sean más compliance y que podamos saber muy muy bien en dónde invierten sus fondos, que como bien sabemos las stablecoins no tienen puros dólares, sino también papeles comerciales y es como pueden desarrollarse. Perdón, papeles gubernamentales y dejan los papeles comerciales. Así que esto es una gran noticia, me gusta. Y vamos a hablar ahora de Aave. Como les comenté en un principio, Aave está lanzando una nueva moneda estable llamada GHO o GHO, como de Ghost, y por eso es así. Ya ha lanzado ya los papers técnicos. Los detalles técnicos se me hacen muy interesantes. Y va a ser una moneda sobrecolateralizada del dólar. Y pegada al dólar, pues, y sobrecolateralizada por otros activos como Ethereum, Bitcoin y monedas estables. Esto es muy positivo para el ecosistema. Creo que Aave ha estado haciendo las cosas muy, muy bien en el mundo DeFi. Y que hayan opciones de stablecoins también valen muchísimo la pena. Como mencionaba en un principio, MakerDAO ha bajado de precio porque están centralizando sus reservas y enviando los USDCs que tienen a Coinbase. Ojalá Aave pueda ser la competencia de MakerDAO en este sentido. Y como MakerDAO tiene DAI, ahora Aave va a tener GHO y vamos a tener lo que esperamos, monedas estables más descentralizadas. También publicó estos detalles técnicos y recibió una primera auditoría de seguridad y no arrojó resultados nada graves por Led Zeppelin. Hace unos meses también se publicó y se aprobó esta propuesta en el foro de Aave. Y bueno, la semana pasada Aave Company es uno de los más grandes contribuidores para el desarrollo de para el protocolo de Aave. Publicó un paper en donde se muestran detalles sobre GHO. La auditoría la condujo Open Zeppelin, como lo estaba mencionando hace rato, y no encontró ningún error crítico. Esto... Todavía no hay una fecha de lanzamiento de GHO, pero pues obviamente nos acerca más. Y los detalles de cómo funcionan las stablecoins son los siguientes. Habrá facilitadores, lo que le llaman facilitadores, que son entidades responsables de mintear y quemar GHO. Cada uno tendrá su propia estrategia para utilizar los tokens. Aunque los tokens están sobrecolateralizados, es importante mencionar que una caída grande en el precio de los colaterales podría provocar liquidaciones. Por ejemplo, si tú tienes respaldado Aave con 10% de Ether y empieza a bajar Ether, entonces podría haber una liquidación para cubrir el colateral. Esto pues obviamente así funcionan, por ejemplo, protocolos como el que está detrás de DAI, ahora GHO, etcétera. El primer facilitador va a ser Aave, pues cuenta con herramientas de reducción de riesgo como Emote, modo aislado y límite de suministro. Y cada facilitador puede mintear GHO basado en la capacidad de su cubeta, así lo llamaron, que es el número máximo de tokens que pueden mintear un facilitador y es determinado por la gobernanza de Aave. Así que todo esto es gracias a la DAO de Aave. Tú puedes participar comprando tokens de Aave y estando activos en los foros. Cada facilitador va a ser independiente. Y los usuarios que han puesto en staking Aave podrán mintar GHO con un descuento. Eso también está bueno. Aave Companies planea desplegar su primera red de pruebas en las siguientes semanas. Después de la red de pruebas, pues obviamente va a venir la mainnet y el lanzamiento de GHO. Así que esto es buena noticia para las personas que nos gustan las monedas más descentralizadas. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Yo la verdad es que estoy muy, muy positivo con esta noticia. Sabemos que Stani está detrás también de Aave y de Lens. Y es un protocolo que ha hecho muy, muy bien las cosas. Así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a las siguientes dos o tres noticias. Este navegando va a estar un poco más corto. todas las noticias que aporten a la adopción masiva son muy, muy buenas. Y es que Mastercard va a llevar el trading de cripto a los bancos tradicionales. Esto está interesante porque lo está haciendo Mastercard y va a lanzar un programa para permitir que instituciones financieras ofrezcan cripto a sus clientes. La plataforma servirá como un puente entre Paxos, que Paxos es una compañía que es utilizada por otras grandes empresas como PayPal para hacer la compra-venta de cripto. Entonces esto es como un puente de tu moneda local al ecosistema cripto, y Paxos es una plataforma utilizada en todo el ecosistema y con muchos players. Así que Mastercard obviamente se iba a aliar con un aliado muy muy fuerte como Paxos para llevar esto a cabo. Obviamente el programa manejará temas de regulación y de seguridad. No es, es Mastercard, va a estar con bancos, así que no se va a querer arriesgar por completo el tema de las licencias, etc. Entonces, la compañía, como lo mencionábamos, va a ofrecer criptos con Paxos, que es como PayPal, y Mastercard y Paxos se encargarán de temas regulatorios y de seguridad del servicio. Estas son buenas razones por las cuales los bancos están dispuestos a llevar este piloto y así pueden empezar a ofrecer cripto. El director digital de Mastercard menciona que aún con el declive de los precios hay mucho interés de la gente por el mercado cripto. Pero según una encuesta, el 60% de los usuarios estaría dispuestos a interactuar con los activos por medio de sus instituciones financieras. Obviamente, si llega tu banco o llega el banco le ofrece a tus abuelos o a tus abuelas, a tus tías o a tus tíos viejitos el poder comprar cripto mediante el banco, van a confiar mucho más que en instituciones que ellos no conocen y van a confiar más en instituciones que llevan utilizando por años. Así que yo creo que los resultados de esta encuesta son muy, muy lógicos. Y bueno, el rol de Mastercard será para mantener en línea las regulaciones y proveer de herramientas para evitar el lavado de dinero y monitoreo de identidad. Mastercard también tiene una herramienta como Chainalysis que puede identificar de dónde vienen las transacciones, etc. Así que obviamente no se iba a arriesgar de que le lleguen fondos de Tornado Cash o algo así que no permita el tema regulatorio. Así que es muy buena noticia. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Obviamente esto es primero en Estados Unidos. Si se lleva de una manera correcta, llegará a México como en 100 años. Así que como en unos, ¿qué? Unos 3 años, ya veremos. Así que vamos a hablar ahora de NFTs y el proyecto de Reddit. El proyecto de NFTs logró traer casi a 3 millones de personas al ecosistema cripto. Y es que en julio Reddit lanzó un marketplace para poder comprar diseños de avatares por un precio fijo. El experimento fue un éxito y más de 3 millones de Redditors, así les llaman, han creado carteras. 2.5 de ellas fueron usadas para comprar los avatares. Así que eso también ayuda muchísimo a la adopción masiva. Y es que 3 millones de personas creando wallets es muy positivo. Déjenme tomar agüita. Aunque es difícil poner en contexto porque muchos marketplaces no comparten este tipo de métricas, una gráfica de Dune Analytics estima que OpenSea tiene más de 1 millón de carteras activas. Si estimamos que 2.5 millones de carteras de las personas que abrieron usando Reddit compraron NFTs, esto quiere decir que Reddit ya tiene más usuarios activos comprando NFTs que OpenSea. Obviamente, tenemos que ver los volúmenes, tenemos que ver otro tipo de métricas, pero esto es súper impactante cómo el ecosistema y cómo Reddit está empujando un montón los NFTs. Los usuarios de Reddit pudieron comprar ediciones limitadas de estos avatares a un precio entre $9 y $100, además de que muchos usuarios de Reddit recibieron uno de 3 posibles NFTs gratis para usar como avatars. Así que si tú ya eras usuario de Reddit, pudiste haber recibido un airdrop o pudiste haber recibido estos NFTs. Vamos a buscar en OpenSea la colección y leí que alguien compró un NFT de Reddit, creo que por 24 Ethers. No sé, vamos a buscar. Sí, estos son. Hay unos interesantes. Y es que Reddit eligió utilizar la blockchain de Polygon, así que no es necesario pagar tanto por las por las comisiones. Y vamos a ver, por ejemplo, se compró un Midas Touch, que es ahorita lo voy a poner hace un día. ¡Wow! Este dato está durísimo. Por 280 Ethers. Miren, se los estoy enseñando en pantalla a las personas que no nos están viendo. Es este iconito de. No, perdón. Este fue el listing. Alguien lo puso en 280 Ethers. Ahí, mal dato. Alguien lo compró en 10 Ethers. 10 Ethers que son alrededor de 13 mil dólares. Les estoy mostrando el NFT que se compró a este precio. Es el loguito de Reddit, que es como este monstruito con una cabeza muy grande, en dorado, con una corona dorada, todo en un color dorado bonito. Y le llaman Midas Touch. Se vendió en 13 mil dólares. Y el proyecto está teniendo muchísimo, muchísimo volumen. Vamos a ver cuánto. 585 Ethers de volumen. Y el floor price, o sea, el precio al mínimo que puedes comprar esta colección es de 0.285 Ethers. Es este que están viendo en pantalla, que es como de miedo. Y en dólares está en $380. Así que el precio de la colección está altita. La colección se llama Spooky Season. Y bueno, ahí hay distintas colecciones de Reddit. Así que, a ver, ¿qué está pasando? También Reddit ha proyectado 350 millones de dólares en utilidad el año pasado y tiene más de 50 millones de usuarios activos. Es una de las redes sociales más utilizadas y funciona de una manera muy interesante como foros, etc. La verdad es que no soy gran usuario de Reddit, pero se utiliza muchísimo en Estados Unidos y en Europa. El proyecto ha sido descrito como un caballo de Troya para los NFTs porque los usuarios han recibido este intento de NFTs mucho más abiertamente de lo que han recibido como fotos de perfil en Twitter, etc. Entonces los usuarios de Reddit están utilizando mucho estos NFTs y pues los podemos ver en los volúmenes, lo podemos ver en el número de carteras activas. O sea, 2.5 millones de carteras compraron NFTs de Reddit. Es muchísimo. Y como lo mencionábamos, es prácticamente más del doble de millón de carteras activas que tiene OpenSea. Veamos cómo se desarrolla y vamos a estar cubriendo esta noticia en Espacio Cripto para ver qué volúmenes alcanza y ver a qué precios se están vendiendo. Les repito, el más caro de esta colección al menos se vendió en 10 Ethers. Vamos a la última noticia, que es del metaverso. Experiencia de metaverso de Disney para su música. Y les voy a enseñar acá para las personas que están viendo el link. Es por su colección del año 100 de Disney. Así que ya tiene rato. Y es una experiencia musical. Disney colaboró con Obsess, que es una plataforma de e-commerce, para lanzar una nueva experiencia Web 3 para el emporio de música de Disney, permitiendo a los fans descubrir canciones y soundtracks de películas populares. Esto todo en el metaverso y lo podemos ver aquí los que están viendo en pantalla cómo son estas tarjetitas y como que puedes comprarlas y puedes estar dentro del metaverso. Esta experiencia permitirá a sus usuarios ver distintos soundtracks de películas clásicas como Hocus Pocus, Turning Red en un espacio virtual. Esto está interesante. Voy a ver si encuentro un video y lo publicamos en las redes sociales de Espacio Cripto para que todas las personas lo vean. Y los usuarios pueden dar clic por el sitio para aprender más de los títulos específicos, utilizar música. Así que vamos a ver si puedo hacer aquí clic y que me lleve al Virtual Disney Museum Emporium. Sí, aquí me está abriendo. Así que las personas que están viendo mi pantalla van a poder ver cómo es este. Que es como una pared, es un museo. Y lo estoy escribiendo. Es como un castillo y dice Music Emporium. Y vamos a poder ver como distintos discos de música. Yo voy a hacer clic a uno. Por ejemplo, está el de Tarzán. Voy a hacer clic y lo puedo escuchar. Así que es como un museíto virtual. Puedo escuchar el soundtrack de Tarzán. No sé, está curioso el metaverso que construyeron. Y te mando un link para escucharlo en distintas plataformas. Aquí están, pues, las canciones más importantes. Ahí veo también High School Musical. Veo La Sirenita, veo El Rey León. Y es como un museo virtual de las canciones más icónicas de Disney. Están las de Frozen, etc. Está bien, está interesante si tienen hijos, hijas, sobrinas, sobrinos, primos o alguien que le quieran enseñar el metaverso de Disney con música, está cool. Tampoco creo que vaya a cambiar como la historia de los NFTs, pero está bueno. Y lo que sí confirma es que todas estas plataformas grandes como Disney, como Reddit, como Nike, están utilizando los NFTs para recompensar a sus usuarios y hacer cosas interesantes. Así que esa es la última noticia que tenemos para el navegando el día de hoy. Me gustaría también hacer un recap y explicarles todas las noticias igual, muy rápido. Aptos Blockchain lanzaron un airdrop, muchas personas ganaron dinero. Hay un fondo de, ¿qué habíamos dicho? Como $1.400.000,000. Y la fundación ahorita posee 410 millones de tokens que van a ser emitidos durante los siguientes 10 años. Y con 125 millones de tokens disponibles para apoyar proyectos en el ecosistema, grants e iniciativas de crecimiento de comunidad. Vamos a hacer esa multiplicación que tengan ahorita. Entonces tienen ahorita 125 millones de tokens. 125 millones de tokens por 9.45 que costaba Aptos al día de hoy. Así que tienen $1 billón para incentivar a los usuarios de que utilicen esta blockchain. Yo creo que esta es de las noticias más importantes de la semana, sin duda. Igual, Sam Bankman-Fried, el CEO de FTX y Alameda, lanzó un hilo de Twitter muy agresivo contra temas regulatorios. Tether hará disponible USDT en 24,000 cajeros en Brasil. Aave publica detalles técnicos sobre su moneda estable YeChO. Mastercard lleva el trading de cripto a los bancos tradicionales. Y el proyecto de NFTs de Reddit ha sido un éxito. Ha logrado más de que 3 millones de personas abran carteras. 2.5 millones de personas compraron un NFT de Reddit. Esto para el ecosistema de NFTs. Y Disney lanza su experiencia en el metaverso para recordar las canciones clásicas. Así que esto fue Navegando el Espacio Cripto, grabado el lunes 24 de octubre. Estoy yo solo, Lalo Cripto. Abraham está volando en estos momentos. Así que nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, en 15 minutos, si están viendo esto en vivo, tenemos el Community All Hands, en donde vamos a hablar sobre qué pasó en DEFCON, sobre varias becas. Ahí hay varios temas de comunidad. Les tenemos varias sorpresas. Si tú todavía no estás en la comunidad de Espacio Cripto, te invito a que te vengas al Telegram o al Discord. Somos más de 1,500 personas hablando del ecosistema cripto de manera diaria. Hay demasiados mensajes. Puedes preguntar, aprender y contribuir en esta comunidad. También suscríbete a nuestro newsletter. Ahí escribimos 3 veces a la semana sobre distintos temas del ecosistema cripto. Tenemos uno Abraham y yo, otro la comunidad y otro también unos colaboradores excelentes como Mono. Así que Mono escribe una vez al mes de NFTs. Si quieres saber más sobre ello, te puedes suscribir al newsletter en el Twitter de Espacio Cripto. Puedes ir a Twitter, estamos como @ Espacio Cripto. Ahí pineado en la descripción está el acceso al newsletter. Y nada, nos escuchamos en el próximo Navegando. Escuchen el episodio que publicamos la semana pasada con Mario Vega. Mario, él es desarrollador del Ethereum Foundation. Estuvo participando activamente en el merch. Y creo que es un episodio muy tranquilo, no es nada técnico y es más como motivacional, se podría decir, en donde hablamos de por qué los latinos no están desarrollando en la Ethereum Foundation y cómo es que lo podemos lograr. Yo soy Lalo Cripto, me pueden seguir como @ Lalo Cripto en redes sociales, en Twitter, no tengo Instagram, en Instagram pueden seguir Espacio Cripto como @ espaciocripto.eth y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Sonoro.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.